UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde un vuelo privado París-Bilbao, en San Mamés, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Que ese 1.000 euros también invertido.
Y también don Carlos.
Es decir, yo iba de copiloto en el avión y aunque nos costó 6.000 euros, pero vamos, luego Iñaki se portó bien y metió un gol. Bueno, vaya pareja de hermanos, madre mía, madre mía.
Yo lo descubrí gracias a un tuit que puso Miquel Mundi, no sé si puedo decir tuit. O un extintito, como es el de mi queridísimo Borja González Santolalla, que mando un abrazo de aquí si me escucha, en el que ponía la noticia y ponía una frase en principio de el Bizum, ¿a dónde lo mando? Seguido de varios, porque creo que a esta chulería levantina de ahí solo pagué yo, creo que solamente, bueno, nos pueden igualar solamente, claro, nos pueden igualar los bajos.
Eso sí, creo que si eran los bajos, los bilbaínos en 15 minutos estaba ya pagado sin ningún tipo de problema.
Sí, 1.000 euros. Qué gran partido hizo y qué gran prórroga hizo, y ahí a ver si se vuelve a recuperar el Rey de Copas, que claro, es que el Rey de Copas en mi época era el Atleti, no era el Barça, pero esto es lo que cambia, sí, con los tiempos. Vamos a hablar de todo esto y no tanto de deporte, aunque algo de deporte hablaremos a lo largo del programa, pero sobre todo de todos los estrenos, de todas las noticias, de resultados trimestrales de compañías. Haremos una mini sección hablando de industria, aunque hablaremos muchísimo más, ya lo tendréis disponible, yo creo, cuando llegáis normalmente en formato podcast, el nuevo FDS Over the Top, justo a José Luis Hurtado, que grabaremos este fin de semana. Y antes de eso, como siempre, un poquito de recopilación de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a hacer y de lo que voy a comprometer a Jorge que haga, porque para esto sirve muchas veces Fuera de Series durante esta semana.
Trago.
Hemos entrevistado recientemente a Félix Vizcarret, al codirector de Galgos, el director de los dos primeros episodios y los dos últimos, de la que esperemos sea la primera de muchas temporadas, de la producción de Movistar Plus. Estuvimos ahí Juan Francisco Bellón y un servidor con él, una entrevista que nos lo pasamos francamente bien. Tenemos un premier cargadito, casi hora y media nos hemos tirado Juan Fran y yo hablando esta semana, porque había y tuvimos que dejar varias series, menos mal que la que viene muy tranquila, y hay varias que hemos pasado a la semana que viene, incluida, que ya hemos visto además los tres primeros episodios, Una muerte menos en Canarias, siempre es Una hora menos, que es una serie que don Carlos creo que le va a gustar muchísimo, porque es el crimen en el paraíso a la española, con escenarios de Canarias. Empezamos con, no sé exactamente dónde se resuelve el primero, pero quiero descubrirlo. Creo que va a subir muchísimo después de que se vea el primer episodio, las reservas en el resort que aparece en el primer episodio. Luego nos vamos a Tenerife y luego a La Laguna, de hecho a la Universidad de La Laguna, donde yo he estado allí, y está muy muy chulo. Jorge, comunicaciones y WhatsApp, cuéntame qué vamos a hacer, qué va a estar disponible ya.
Me quieres atacar con esto.
Cuando escuchéis el programa, si lo escucháis ya en formato podcast, estará ya disponible nuestro nuevo canal de WhatsApp para informar a nuestra audiencia. Cuéntalo, Jorge.
Bueno, la verdad es que alguna vez que lo he comentado, y ayer me preguntaste por Telegram, hablamos de WhatsApp, que es estas cosas modernas, pero sí, aprovechando que ya los canales en WhatsApp funcionan de una manera muy muy parecida a los de Telegram, que al principio era un poco distinto y demás, pues sí, vamos a ver si creamos un canal de WhatsApp que continúe siendo básicamente el mismo que el de Telegram, con lo cual tampoco hace falta, si queréis, no hay ningún problema en que os unáis
a todos. Esto es como dice Dan Feinberg, que dice al final de sus programas siempre, suscribiros en todas las plataformas de podcast, todos, aquí hacerlo exactamente igual.
Sí, ningún tipo de problema.
Sí, yo creo que está muy bien por dos razones. Primero, porque aunque la gente tiene Telegram, y sobre todo yo creo que las bajadas, la pandemia por un lado, y las caídas, cuando se produce una caída de WhatsApp, no descubres un montón de gente, en lo que es absolutamente imprescindible. En España la rareza es que alguien no tenga WhatsApp, de vez en cuando me aparece y digo, ¿qué está ocurriendo aquí? Ahí tenéis toda la información, y sobre todo porque yo creo que de cara a los audio comentarios y de recordar a la gente que nos mande eso y lo demás, es mucho más cómodo.
Sí, y compartir, y también por ejemplo aprovechando que siempre hacemos también lo de los estrenos diarios, por ejemplo los estados en WhatsApp sí que es algo que se utiliza mucho más que los estados en Telegram, entonces podemos poner los estados ahí en los estrenos diarios, y sí, tengo que acostumbrar, porque de hecho el móvil donde está el WhatsApp es un móvil antiguo mío que va a faltar la batería. Ahora que dices esto, tengo que acordarme de coger el teléfono y bajarle y cambiar la batería, porque en el momento que se enchufó, en cuestión de minutos se va.
Así que cuando escuchéis esto ya, buscad Fuera de Series en donde sea eso que es, que es en grupo de WhatsApp, y a partir de hacer, y lo difundiremos de todas formas. La tienda sigue con su procedimiento, seguimos manteniendo este descuento especial de Los Soprano hasta finales de mes de nuestra colección Badabing, para celebrar el 25 aniversario de la mítica serie de HBO. Y luego, ya sabéis, Fuera de Series Plus Plus. Si nos queréis apoyar directamente, entréis en fueradeseries.com/plus y tenéis todas las ventajas que tenéis, entre ellas poder leer completas mis dos artículos de los fines de semana, el ya tradicional de los sábados con mis recomendaciones para el fin de semana, y también los domingos, que estoy haciendo una labor, el del domingo este, posiblemente hablemos de cómo Netflix ha barrido a todo el mundo, y especialmente un gráfico que comentaba esta semana en streaming de lo que los americanos llaman churn, que es la baja mensual que tienen de suscriptores, y cómo es una liga totalmente diferente a la que juega Netflix con respecto al... Sí, y con esa excusa yo creo que me va a salir un artículo, espero que bastante apañado, que cuando estoy grabando esto todavía no lo he hecho, así que espero que quede la cosa medianamente bien. Arrancamos ya con el contenido, don Carlos. Empezamos hablando de premios, no de los premios Feroz, porque cuando estamos grabando el programa todavía no se han dado la gala, sí que hablaremos de ella la semana que viene, pero en cambio dentro del Content Americas de Miami se han revelado los ganadores de la edición inaugural de los Rose Door Latinos.
Sí, es la primera edición y en América pues 170 ejecutivos han decidido dar estos premios que España lideró. Llevó 3 galardones, Argentina tuvo 2 y luego Brasil, México, Chile, Colombia y Uruguay se llevaron también premios. Noticia de un secuestro, la serie chilena se coronó como la mejor producción, superando a La Unidad, por ejemplo, o al Cuerpo en Llamas. El Encargado lideró la serie de Disney en América Latina, que ya ha ganado por la tercera temporada y que es un éxito allí, fue la que lideró la comedia. Por pantallas, Prime Video fue la más premiada, consiguió 4 estatuillas, Noticia para un Secuestro, la mejor película argentina, el mejor programa de reality, Libre Ley, el mejor documental, Los Sobrevivientes. Globoplay se llevó la mejor telenovela, con Todas las Flores. HBO Max ganó la mejor serie infantil, con Te Quiere Me Duele. Y España obtuvo 3 victorias, Falso Amor de Netflix, Poquita Fe y luego El Hormiguero. Y en audio, por fin, un podcast uruguayo, Frente al Asesino, de Spotify.
Sí, es curioso que teníamos por un lado comedia, por otro lado, y por otro lado serie corta, que es lo que ganó Poquita Fe en este de los casos. Jorge, vamos con lo obituario.
Tengo que lamentar el fallecimiento de Gary Graham, otro actor, además en este caso actor sobre todo de series, también larguísima, es un rostro que seguro que lo veis, lo conocéis, porque la melena que tenía era bastante característica, bueno, un actor que también apareció en muchísimos proyectos, muchísimas series, y sobre todo los papeles suyos en Alien Nation, incluso en Star Trek, yo creo que son los más recordados. 73 años tenía. Sí que parecía que llevaba un tiempo apartado un poco de la vía más pública, de la vía más conocida, sobre todo los proyectos, y ha fallecido, que la tierra sea leve.
Sí, la otra que también ha fallecido recientemente, justo cuando entrábamos lo leído, es Jessie Jane, la actriz de entretenimiento para adultos, pero que el público lo conoció especialmente por su personaje en Entourage, que tuvo un arco bastante grande ahí, la han encontrado muerta. Lo más curioso de la noticia es que no sabían si tenían 43 o 44 años. Estas cosas que tienen las actrices, como os digo, de entretenimiento para adultos, que les sea también la tierra leve. Don Carlos, vamos ya con las noticias por cadenas y plataformas. Empezamos por el grupo de Amazon, hablando de cositas de Prime Video y de MGM Plus, que tienen nuevos proyectos con un elenco bastante interesante.
Bueno, sí, una primera noticia de Prime Video con ni más ni menos que David Duchovny, aunque poco podemos decir de la serie. Bueno, David Duchovny, Jack Whitehall y Karin Van Houten están trabajando en una nueva serie que se verá en Prime Video y que se llamará Malice, un thriller psicológico que está llevándose en el Reino Unido y de la que podemos saber muy poco. Al parecer tratará sobre un joven de lo mal aprovechado que busca infiltrarse en una familia liderada de clase alta. Los cabecillas de esa familia serán Karin Van Houten y David Duchovny. No sé si le vendría mejor el papel a David como... No, como...
Vale, Duchovny, en breve. Esto es una cosa que le va muy bien. Y a Karin Van Houten, que yo la he visto en alguna producción internacional, pero evidentemente su salto al estrellato fue ese papel de Melisandre en Juego de Tronos. Es una mujer que siempre todo lo que ha hecho a mí me ha gustado muchísimo.
Bueno, al mismo tiempo, para Envidio, revela que la tercera temporada de Reacher estará basada en el libro Ajuste de Cuentas, que es la séptima entrega de la serie de Lichfield, ¿no? También confirmó que regresará María Stern para la tercera temporada y tendrá, al parecer, que infiltrarse en un para rescatar a un informante que ha sido captado.
Sí, pero...
Que ha sido cogido. Él está rodándose en Toronto actualmente en esa tercera temporada y lo cogerá enseguida.
Sí, el rodaje comenzó a finales de año. Acordaros que cuando se anunció la renovación ya apareció una silla estaba Rickson y ya estaban en rodaje. La novela lo que cuenta es que él se encuentra con alguien del pasado, de cuando él estaba en el mundo militar, y quiere acabar con él, por algo que no revela la sinopsis, 10 años después de cuando él pensaba que estaba muerto, ¿no? Y el personaje de ella no aparece en la novela original, que es algo que yo creo que va a ocurrir mucho en las adaptaciones, de cómo al final va cogiendo de aquí serie de allí y les ha gustado mucho el cómo lo hace esta actriz, bueno, pues van a ir incorporándola poco a poco.
Y por fin Prime Video estrenará la tercera y última temporada de Operación Marea Negra, ese documental del mundo submarino.
algo de ficción, ¿no?
No exactamente de animalitos, sino que el submarino se emplea para otras cosas con un viaje programado entre América del Sur.
Es un viaje de un emprendedor que encuentra una línea de negocio por explotar.
Bueno, pues Nando Barreira ha perdido un caramento de fentanilo, una cosa de
típico, ¿no? Aquí no la pasa.
Y resulta que, claro, los europeos y los americanos pues le piden cuentas. 5 episodios de 45 minutos de duración que nos acabarán con esta serie que ha sido muy, muy curiosa, desde luego.
Un desarrollo curiosísimo, que al final tenga 3 temporadas en Operación Marea Negra, a mí me lo dices y no me lo creo, con el cambio de protagonista por el medio. Sí. Cosa más extraña, yo creo que esto también es de esa época de Prime Video un poquito loca que han tenido. Jorge, vamos con el Grupo MC, que nos adelanta ya los estrenos, tanto de series por un lado, como de documentales factual del grupo completo, para el próximo mes de febrero.
Sí, un buen montón de estrenos. Quizá el más importante, sin duda, es The Walking Dead, de Once Who Live, el nuevo spin-off de Walking Dead, de esta segunda jornada de series, podemos decir, que empezaron con Daryl Dixon y con el éxito que ha tenido, y esta que también tiene bastante buena pinta, también con la premisa de dos personajes favoritos de la saga, pues protagonizarla. 26 de febrero llega MC en abierto, y creo que sí, no, y en MC Plus es un poco antes, ¿no?
Nos llega un día después del estreno de Estados Unidos, se mete ese día en MC Plus, y ese día a las 9 de la noche lo emite en el lineal para aprovechar también, bueno, pues primero para arrastrar a la gente y luego para lo que nos va a comentar ahora, que es el estreno que van a producir justo después.
Justo, y después Obituary, una comedia negra sobre un periódico local, y justo igual. En AMC el día 26, de hecho, justo después de la emisión de Walking Dead de Julip,
no
llega.
Ya la comentamos, ¿no? La de la periodista que tiene que vivir de...
Sí, la comentamos cuando estuve yo en Madrid haciendo toda la presentación, comentaron esta serie y ya tenemos la fecha, y como os digo, se va a estrenar en el canal justo después de la emisión del spin-off de The Walking Dead con la vuelta de Ricky Denison.
Bueno, esta periodista que Obituario se está quedando sin trabajo y decide hacer
teletrabajo.
Claro, en su descarga hay que decir que el primero no es intencionado. Es un mala sombra, eso sí parece ser,
porque pasa. Senos,
y a partir de ahí le coge gusto. Y lo más divertido que de luego cuenta la sinopsis es que empieza a investigar los asesinatos el tío del periódico que le gusta a ella. Entonces, magnífico. Claro, se mete dentro de esto.
Bueno, también tenemos dentro del mismo grupo, pero en otro canal, Sundance TV va a traer el Polar Duck, también un thriller francés con algunos toques también de comedia. Esta más fue seleccionada dentro de Seremanía 2023. Esta nos llega el jueves 29 de febrero, porque, como sabéis, este año, al ser año de Olimpiadas, año de Eurocopa, es año bisiesto.
Sí, señor, esa comentamos también, que es esta del escritor francés que tiene que volver a su localidad natal, el lugar más frío de todo Francia, que está en un momento de bloqueo creativo, y hay un asesino en serie, y a partir de ahí pues vuelve a fluir y empieza a hablar con la policía local. En factuales y documentales, Jorge, hay un millón, como siempre, alguno que quieras destacar.
Tenemos, pues, por ejemplo, el día 3 de febrero no llega Crímenes en España, que os podéis imaginar de qué va esta docuserie. Pues vamos a ver los cursos, que son de crímenes desde el siglo XIX, con lo cual imagino que habrá alguno de otro que no sea tan o sea, está el caso Asunta, está el caso de Alcácer, está el caso de la señora Baraja o de la Katana, pero también algunos anteriores que igual pues tiene más gracia que ver, pues las cosas más recientes. Esto no llega el 3 de febrero.
El caso en vista sí.
Y luego el 18 de febrero llega el asesino del Zodíaco, verdad o mito, o este dentro de MC Crime, que es lo mismo, centrado en el asesino del Zodíaco, otro también famosísimo. Y luego Canal Historia, tenemos La maravilla del antiguo Egipto, otro documental sobre sobre Egipto, puedes imaginar. El día 13 de febrero por la noche, este llega a casi las 11 de la noche, y también la historia de cómo perder una guerra, que esta puede estar interesante. Es también docuserie sobre los errores que hicieron en el eje, Alemania e Italia, en la Segunda Guerra Mundial, que pudo provocar su derrota bélica.
Egipto, ayer por la noche, a las 11 de la noche, estaba con mi hija Sarlo con el mapa de Egipto, colocándole, porque él le ha mandado un libro de lectura de Egipto, que está muy bien, esta parte, pero tenía que colocar el mapa de Egipto donde estaban cada uno de los sitios diferentes y todo lo demás. Digo, hija, es que está todo en Karnak. O sea, donde pones ahí Luxor y Karnak, y está todo. No le dé más vuelta. Está ahí todo. Esto, sí. Había que colocar.
Abu Simbel está más abajo.
Sí, Abu Simbel estaba más abajo, y Memphis había que mirarla si la colocábamos a 20 kilómetros de la actual El Cairo y estas cosas.
Está a punto de inaugurarse el museo y hay que ir a ver todo.
Lo más interesante es que Estela Amarna es la que está fuera del recorrido, que está entre Karnak. Es una cosa que a mí, si alguna vez vuelvo a ir a Egipto, me gustaría, en lugar de hacer el tour habitual, Yo recuerdo cuando estuvimos que había una compañía que en su momento lo hacía con Land Rovers, lo que hacían era desde Karnak hasta el Cairo, el Land Rover por el cauce del Nilo. Entonces ibas a tener a Amarna, ibas a muchos sitios que están fuera del circuito habitual, y ese tenía muy, muy, muy buena pinta.
Hay que volver. Yo a mi hija tengo que llevarla sí o sí, así que en algún momento tengo que estar loca por Egipto como estaba yo cuando tenía su edad. A mí
pero
me
costó unos cuantos
años más. No, hombre, yo creo que viaje organizado tienes que hacerlo. Sí.
Yo solamente conozco una persona que lo ha hecho sin organizar, pero para mochilero, y porque además es una persona que tiene experiencia y que estuvo mucho tiempo preparando y demás. Pero creo que hay distintas maneras. Yo creo que esto de los jeeps y demás,
eso no lo hace
es organizado, pero no es el trayecto habitual de eso, de ir a Karnak, el día de Abu Simbel, sí, el barquito y demás. Nosotros, de hecho, fuimos a Alejandría, que no es habitual, no es nada habitual la visita a Alejandría, sino que
vale
es
la pena.
El Cairo. Y sí, vaya, sí,
o sea, tanto las tumbas como yo sigo alucinando con la biblioteca. Me parece el edificio más moderno. Yo creo que es de los dos, tres edificios modernos que más me ha gustado a mí que jamás haya visitado. ¿Vale? Y es un palizón en autobús desde el Cairo interesante, pero de verdad que.
Y entonces era un cambio muy grande ver la diferencia del país de un sitio a otro. Ya, si ya de Karnak, de Asuán al Cairo, la diferencia grande, la diferencia ya con la Alejandría era como si fuese otro país distinto.
Totalmente. En fin, Egipto, que estas cosas es lo que tienen. Don Carlos, vamos con la cadena de la plataforma, con la plataforma de la manzana, una Apple que ha tenido una semana no movida, lo siguiente, madre mía de mi alma. Tenemos que volver ya a hacer una cosa más, Pedro y un servidor, pero por el apartado de televisión, por el apartado de Apple TV Plus, han presentado un par de trailers con fechas de estreno.
Un par curioso. El primer trailer es el de Constelación, una serie de suspense psicológico, cuyos tres primeros capítulos se presentarán el día 21 de febrero. Bueno, Noemí es Jo, un astronauta que regresa a la Tierra después de una desastrosa misión en el espacio, y empieza a descubrir que hay cosas en su vida que no cuadran. Bueno, aquí dice la sinopsis que es una aventura espacial llena de acción y es una exploración de los límites de la psique humana y la búsqueda desesperada de una mujer para destapar la verdad de la historia oculta en sus viajes espaciales.
El tráiler tiene muy buena pinta, cuenta mucho de lo que va a ocurrir después y qué es lo que le pasa a ella. El accidente que se ocurre en la estación espacial es espectacular, lo cosa que esperamos a día de hoy también de Apple, tampoco es que vayamos a descubrir nada. Y ella es que vuelve a la Tierra y, para empezar, no reconoce a su hija. Eso es para empezar.
Bueno, y otro documental de animales y de monstruos, y culpable de que no seamos los reyes de copas, Apple Televisión presenta el tráiler de El Mundial de Messi, el ascenso de una leyenda. El 21 de febrero de 2024 se presentará este documental en cuatro partes, que contará la historia del 8 veces ganador del Balón de Oro, ni más ni menos, y sus 5 participaciones en mundiales. ¿Qué vamos a decir de Messi? Ya está todo más que dicho, y finalizará con el campeonato último que obtuvo y con el último Balón de Oro, pues un documental merecido cuando hay otra gente que también ha tenido documentales. Y no digo nada más para que no se enfade mi hijo tal.
Sí, tenemos en Netflix, ya tenéis disponible ese especial que han hecho, que cuenta precisamente el último mundial de Qatar, pero este es parte de ese acuerdo global que tiene con la MLS en Estados Unidos y especialmente con Netflix. Apple TV Plus tiene pinta de ser el primero de muchos proyectos que va a hacer en el futuro, y yo creo que es una figura. Es cierto que él no tiene, yo creo, la ambición que puede tener Beckham y lo que puede hacerlo, pero se manda una productora cuando se retire, desde luego ahí tiene 10 años de contrato.
Es un tipo muchísimo más reservado que el
que
el que podría haber sido y demás. La de Netflix tiene pinta de que va a continuar, ¿no? De la capital del mundo, sí, porque sí, como tienes un acuerdo con la FIFA, en este caso imagino con la FIFA, no sé, también aprovechando la Eurocopa o alguna cosa, pero tiene pinta de que va a ser el habitual 6 meses o un año después de cada gran competición, más o menos la temporada de Campeones del Mundo.
Hay una temporada antes que se llama Sin Más Capitanes, y este es Capitanes del Mundo sobre el Mundial, y como dices tú, luego hablaremos también de Netflix, que ya tiene preparado un par de series más en este sentido. Se estrenó esta semana la de rugby, porque la semana que viene, como siempre, el primer fin de semana de febrero, comienza el Seis Naciones, y ya han anunciado para el último día de preparación de pruebas en Bahrein antes del primer Gran Premio, el regreso de Need for Survives, o como se llama aquí en España, Fórmula 1, la emoción del Gran Prix, que es un nombre rarísimo, y eso es algo que Netflix va a hacer todos los años. Jorge, vamos con A3 Media y con un programa especial, un episodio especial de Vestidas de Azul.
Sí, aprovechando que el día 4 de febrero se emite el último episodio de esta continuación de Veneno. A Tres Playas ha preparado también un programa especial acompañando el cierre, en el cual lo va a dirigir, lo va a presentar Belea Vargas, creadora de la serie. Bueno, va a contar con buena parte del reparto, tanto el reparto como de los personajes que aparecen, los personajes reales, las personas que siguen con vida, que aparecen en la serie. Y luego también el equipo creativo, y también incluso también los productores, los Javis, que también se dejarán pasar, pues eso, una manera de darle un broche, que creo que de esa manera es bastante elegante, ¿no? De más comentar un poco también el cómo ha sido la producción, el cómo
y esas cosas. Y es una cosa que Televisión Española, por ejemplo, durante un tiempo que la hacía, que el resto yo no sé por qué lo hace, que es relativamente barata, sobre todo si la pillas o la haces en paralelo con la producción, o cuando estás en la rueda de prensa, los enganchas a todos. Y yo creo que para la gente que somos fans, que habitualmente escuchamos los podcasts oficiales y cosas similares, yo creo que es una cosa que para lo que te puede funcionar no debe resultar demasiado caro. Otra cosa es que al final no entre los planes, o tradicionalmente no se ha hecho, pero yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Don Carlos, nos vamos a Disney Plus, y una noticia que me alegra muchísimo, que esto, vamos, diría, lo que he tenido que morderme yo la lengua con esta cosa, por fin se puede hablar de esto. Ya tocaba.
El 6 de marzo. El 6 de marzo se estrenará la serie original de Disney, Nos vemos en esta vida o en la otra, que de Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, ni más ni menos que suena crematorio, ¿no? Enseguida, ¿no? 6 episodios para contar, basado en el libro de ese impresionante periodista que es Manuel Javois, pues la entrevista que le concedió el adolescente Gabriel Montoya, que acompañó los explosivos que bajaron de Asturias a Madrid en el atentado de Atocha y del centro. Ese dolorosísimo momento que tuvimos en que hubo en España, pues contado por basándose en crematorio, pues nos ofrece una visión realmente formidable de la noticia.
Sí, la vuelta de ellos dos después de hacer La Zona, que es una serie que yo creo al final no encajó, tuvo esos problemas de cuando se emitió, de los inicios de Movistar Plus. Sé que llevaba muchas otras cosas y esta es la que lleva más avanzada, y por fin, como os digo, Disney Plus la ha confirmado. Son 6 episodios de los que nuevamente en la dirección está Jorge, aunque aquí comparte labores con otra persona, alguno de ellos, y los guiones ellos dos, con muchísimas ganas de ver. Y la tenemos dentro de nada por estas cosas que hace Disney Plus. Hay algunas cosas que te las cuenta como Valenciaga 2 años y medio antes de que se estrenen, y otras que oficialmente le cuentan a 1 mes y 6 días vista, o vamos, 1 mes y 10 días, como es este caso.
Sí, además,
vuelve loco.
Aquí me ha hablado de te han soltado el anuncio de la serie, las imágenes, el cartel, incluso un primer teaser, que nos faltaba por ver el trailer, y el teaser luce absolutamente espectacular. Gracias. Pero que eso, que de repente, pum, todo de golpe. Imagino que a mitad de febrero tendremos el trailer, y el día 6 de marzo, sí o sí. Se emiten todo de golpe, ¿no? ¿O
no he logrado leerlo exactamente, pero me enteraré. No te preocupes que me enteraré. Yo creo que no, pero no lo sé. Sinceramente no lo sé. Recordar que en su momento La Zona no se emitió semana a semana, cuando era cuando todo el mundo iba a eso por Netflix, y mientras que La Peste sí que fue, no sé. Nos enteraremos. Ya os digo yo que de esto sin duda nos enteraremos y hablaremos. Yo creo que si tienen un hueco con Jorge y con Alberto, casi seguro, para que nos cuenten todo sobre la serie. Y si se dejan, haremos más cosas, porque al final tengo muchas ganas, como entenderéis, de hablar con ellos largo y tendido de esta nueva producción. Jorge, vamos con Filmin, que también nos muestra sus series de estreno para el próximo mes de febrero.
5 estrenos para febrero. Por un lado, nuevas temporadas de Carmen Curlers, el 6 de febrero. La serie está sobre la creación del rizado eléctrico, que ahora, pues, en segunda temporada, da el salto fuera del éxito. Después del éxito de Dinamarca, pues el éxito fuera de la frontera. Luego, OVNI, la comedia francesa, el 20 de febrero, segunda temporada. Y Ruhanji, la serie neozelandesa, súper premiada y unas críticas espectaculares. Esta serie de capítulos cortos, 23 de febrero, segunda temporada. Y luego, los estrenos nuevos, El Quinto Mandamiento, un true crime británico con Timothy Spall. Esto llega el 13 de febrero, todo esto, como es Filmin, los martes, perdón. ¿Martes? Y el 26 de febrero, Ocurrió a orillas del río, la serie danesa ganada de mejor serie internacional en Sesmanía y el Prix Europa, en el Prix Europa, la mejor serie europea, sobre la adaptación de una novela, en la cual dos turistas que tienen la campaña aparecen muertos, y la investigación que en el año 70, y la investigación a raíz de eso.
Movistar Plus, don Carlos, antes decíamos que íbamos a hablar un poquito de fútbol, este del nuestro, del de toda la vida, luego hablaré un poquito yo del americano. Y es que después de ese problema que hubo con la última licencia, se han asegurado, como todos sabemos.
Había unos pequeños líos entre la Comisión Nacional de Mercado de Competencia y Telefónica, que si yo puedo hacer 5, si hago 3, tiene que ser 1. Javier Tebas, que quiero que sean 5 años, que tal cual. Bueno, se resuelve, sacas un poquito de dinero del bolsillo, 1.290 millones de euros y lo resuelves en un segundo, claro. Sueltas 250 millones para la mitad de la temporada 24-25, 500 millones para 25-26, 520 millones para 20-27 y queda todo resuelto. Además, te adjudican una jornada en el 24-25. Bueno, Telefónica
vuelve a quedarse igual,
con todo el fútbol. Toda la vida sigue igual, como dice Jorge, y para adelante.
Sí, con esto se aseguran la mitad de los partidos, más esas jornadas exclusivas que decían don Carlos, y que son una o tres, dependiendo de la temporada. Yo creo que seguirá adelante la apuesta con Dazón para que sigan compartiendo todos estos y que sus abonados puedan verlo, viendo Movistar o viendo Dazón, ya, toda la jornada.
Si Dazón sigue existiendo.
Sí, sigue existiendo, que ya veremos cómo está la cosa. Pero sí, yo creo que esto era una cosa... la movida aquí en medio es que cuando Movistar compra Canal Plus, una de las cosas que se le fijaron es que solo podían apostar 3 años. Cuando se tuvo que renovar eso, Telefónica entendía que esos 3 años solamente hacía referencia al primer contrato. La CNMC dijo que no, que eso hace referencia a todos. Ahí fue el conflicto y ya se ha resuelto finalmente, pues eso, fútbol en Movistar Plus. Ya sabéis cómo va la cosa.
Y el daño que le hace a Dazón, lo de las jornadas exclusivas de Movistar, ¿sí? No te puedes hacer una idea. Es espectacular. Las veces que coincide porque más suele haber algún todas las semanas
gordo del
partido
Madrid,
interesante, ¿no? Pero siempre suele haber un partido bastante bastante gordo. Y ya de por sí Dazón, yo creo que es junto con los bancos de las empresas con peor prensa de todo el país, porque
creo que es la plataforma que más odia, al menos la gente de nuestra burbuja, con diferencia.
Y especialmente, aparte la parte de los problemas y demás, puede ser entendible, decir, bueno, es razonable, o sea, que puede ocurrir, pero sobre todo la parte de darte de baja es algo demencial. O sea, he visto comentarios donde dice, es más fácil dejar la droga que dejar de darte baja de Dazón, es más fácil salir de la mafia que de Dazón. Y hay dos maneras, porque la manera, no te puedes dar de baja porque sí, te tienes que dar de baja y tienes que pasar por una llamada de teléfono. Y claro, imagínate lo que me dan es
necesita ir al psicólogo, tiene que aconsejarte
el mercadeo de quédate tanto tiempo y demás.
Tu consejero financiero.
Es que eso no somos
o si no con un chat. Lo curioso, si buscas un poco, si encuentras un chat, que y como son dos opciones, además ellos se cogen al hecho de que como tienen dos vehículos distintos para hacerte de baja, no tienen por qué permitirte hacer la automática. Es una cosa bastante. Y claro, y además cuando te das de baja, no te das de baja al instante, te das de baja.
El siguiente
ciclo,
con lo cual te cobran esto.
Así que es bastante terrible
sobre todo por comparación con los demás, que una cosa que nos han traído las plataformas, porque esos cabreos son los de toda la vida que tenemos con la telefonía, que yo creo que se ha resuelto. Es cierto que yo hace mucho tiempo no cambio de compañía, pero yo creo que en general se ha resuelto. Yo recuerdo en su momento era una puñetera locura. Pero yo recuerdo, por ejemplo, eso era muy tradicional en la prensa americana. O sea, yo he estado suscrito en varios momentos y ahora vuelvo a estar en el Wall Street Journal, y el Wall Street Journal, para darte de baja, tenías que hacer una llamada, en este caso Inglaterra, para que te diesen de baja. No había forma humana de hacerlo. ¿Qué es lo que hacías al final? Una cosa que tenía era, yo me suscribía todo a través de Apple, porque al final, cuando podías hacerlo con una cuenta que tengo yo, con la americana de Apple, ahí te das de baja sin ningún tipo de problemas, lo quitas y ya está, o bien con una tarjeta de crédito o con PayPal, que entonces podías limitar los pagos. Pero lo demás, las tarjetas de crédito no es como, normalmente, esto es una cosa muy española, pero aquí estamos acostumbrados a devolver el recibo de domiciliación y no hay que dar explicaciones a nadie cuando eres consumidor. Eso es la tarjeta de crédito, de Dios es Cristo, tienes que ir con una denuncia policial y todo demás.
Y además te marcan como, ahí funciona el tema de crédito, funciona en función de tu salario y tu antigüedad, y si devuelves crédito, luego puedes tener problemas a hablar de conseguir una hipoteca o
no puedo devolverlo sin problema ninguno.
No, yo creo PayPal, o contigo, para esto, y Apple ahora tiene toda la movida con las tiendas que comentaremos, espero, Pedro y yo, y toda la parte europea, pero claro, una suscripción a través de Apple, el botoncito, y aquí, que se peguen con Apple, que vayan a Cupertino y que le vayan a decir,
no parece de publicidad de quien dices tú, pero es lo mismo.
No, o Google o cualquier otra, es decir, pero que tengas una plataforma, o sea, PayPal, para nosotros, para la tienda, es lo peor del mundo, las mayores comisiones, pero como usuario, cuando yo tengo el botón de PayPal, es lo más cómodo que hay. Sin ningún género de dudas. Jorge, vamos ahora hablando un poquito de NBC Universal y de una nueva serie, y luego ya engancho yo a hablar un montón de cosas de industria.
Sí, tenemos una nueva serie, en este caso es de Peacock, se llama Lockerbie, que es una serie original, el avance entre Peacock y la cadena británica de Sky, y lo que
cuenta también.
Sí, lo que cuenta la historia del vuelo de Panam 103, el vuelo que fue derribado en el aire por, parece ser un atentado terrorista de origen el libio. Y aparte que falleció todo el mundo que estaba en el vuelo, los cascotes al caer cayeron en una localidad escocesa que se llama Lockerbie, y lo que hicieron fue matar a una pareja, entre ellos la hija de esta pareja, que lo que cuenta es un poco desde que ocurrió hasta todo hoy en día siguen buscando justicia por lo ocurrido. El padre de familia, que va a ser un poco el protagonista, va a ser Colin Firth. Ya está confirmado el fichaje.
Es una serie que yo creo en Inglaterra puede funcionar muy bien. En Inglaterra hay una verdadera revolución por una serie que todavía no se ha llegado, de un escandalazo que hubo de correos, del correos británico, que despidieron un montón de gerentes en su momento.
Y hubo gente en la cárcel, acabó en la cárcel, gente de oficinas.
Que todo venía por un fallo informático y pensaban que estaban robando la pasta del informático, que en su momento ya fue una polémica, pero que ahora, a raíz de la serie de la BBC, se está liando la de Dios es Cristo en el Reino Unido. Y esta, yo creo, con Lockerbie también puede ocurrir algo similar, que los británicos tienen muchas ganas de tener
follón. Porque Libia pagó a no todo el mundo, pero se soltó luego indemnizaciones.
Por lo demás, el conglomerado NBC Universal, al que pertenece Peacock y al que pertenece también Sky, que es una de las grandes cosas que tienen dentro de Estados Unidos, ha presentado resultados. ¿Qué resultados ha presentado? Bueno, pues lo primero que tenemos inicialmente es que siguen generando mucho dinero, porque no deja de ser el gran conglomerado de sobre todo cable. Han generado pues 31.000 millones de dólares, han ingresado unos beneficios de 3.300 millones, todo el conglomerado en sí. Ahora, por la parte de Peacock, para que veáis la comparativa con Netflix cuando lo cuente después, ha sido el mejor año, ha sido espectacular. Han crecido una verdadera barbaridad.
Han añadido
3 millones de suscriptores, que sobre una base de 28. Sobre una base de 28 está muy bien, porque de 28 a 31, oye, por el porcentaje sale muy bien, y un 50% más de suscriptores que tenían el año pasado.
Ahora pasa de positivo.
Han tenido ingresos de 1.000 millones de dólares, que oye, todos los días no ingresan 1.000 millones. ¿Cuánto han palmado por Peacock?
800 millones.
825 millones. 825, que oye, comparado con el año anterior, que ese trimestre, que esto es palmar en el trimestre, habían palmado 978 kilos, pues oye, la cosa no va mal dentro de lo que cabe. ¿Buenas noticias para ellos? Pues que parece que la sangría se está frenando, pero claro, sangrías de 800, insisto, al trimestre, no es ninguna chorrada. La otra buena noticia es que el partido que ofrecieron en exclusiva, quitando los dos lugares donde se jugaba, que eran Miami por un lado y Kansas City, que sí se emitió en lineal, pero en exclusiva para Pico, que fue un cabreo de tres pares de narices para todo Dios de esto como está, no hay datos oficiales, porque esto fue el trimestre y ya sacarán pecho, pero según Antena hubo 2,8 millones de personas que se dieron de alta en Peacock ese día solamente para ver el partido. Es decir, los suscriptores que aumentaron durante un trimestre, prácticamente los mismos para ver el partido. Ahora, ¿cuántos de estos serán de baja?
Aguantarán, claro.
Pues veremos a ver lo que ocurre, pero desde luego, es decir, una captación de 3 millones de usuarios...
Salvo que cojan al equipo comercial de Dazón, con lo cual de los 2,8 aguantarán...
¿Saben lo que van a hacer para esto? Primero, que emiten los partidos que tienen NBC simultáneo, lo emiten por Pico, pero sobre todo, ¿qué estrenan un día antes de que se dé de baja la cosa? Oppenheimer.
¿Qué máquinas? Claro, pero hay que jugar. Claro,
lo que tenemos, un mesecito a mesecito, claro. Te vas escondiendo y se te esconde dentro de la tarjeta de crédito y veremos qué es lo que ocurre con ello. Así que esa, como digo, es más o menos como está el patio a día de hoy en la parte de Peacock. De aquí saltamos a los que realmente saben hacer esto, que es Netflix. Una Netflix, por ejemplo, por cierto, que la semana que viene presentará su contenido en Madrid, el próximo jueves, ahí estaremos para cubrirlo y para comentarlo aquí el próximo viernes en Fuera de Series.
Foto del catering.
Y hace foto del catering, que si no me castigáis y me decís estas cosas.
Estoy jodido porque no hay foto del catering de lo de Content America. Porque lo de Content America debe haber sido algo fuera de lo normal. O sea, pues lo de los premios, no me quiero imaginar el post de los premios, pero los tres días del Content America debe ser algo terrorífico.
Bueno, Netflix. 13 millones de suscriptores añadieron en el último trimestre de 2023. 260,3 millones de usuarios a nivel global. No solo eso, es que han crecido en suscriptores en todos los sitios, en las cuatro áreas geográficas que ellos hacen, empezando por Estados Unidos y Canadá, con 2,8 millones de usuarios. Es decir, que la tarifa con anuncios está funcionando, porque esto es gente que no se hubiese suscrito a los precios tradicionales, lo tengo más claro que el agua. En Europa, Medio Oriente y África, 5,05. Otro mercado, el africano sí que está más ahí, Oriente Medio también, pero el europeo está prácticamente tan maduro como lo tenemos en Estados Unidos. Lo de Carrefour del otro día, eso corregido y aumentado en cuestión de meses, ya lo digo yo. Latinoamérica, 2,35 y luego Asia-Pacífico y Australia, 3 millones. Una verdadera nacionalidad. Lo de las pérdidas que decíais antes y todo demás, nada. Aquí nada lo que tenemos es, pues, eso.
Ingresos.
8.700 millones de ingresos y un beneficio de en torno al 20%, es decir, 1.000 y pico millones de beneficios.
Es
la diferencia entre una cosa y otra. Una semana en la que Netflix empezó siendo noticia, por un lado, porque Scott Stuber, que ha sido el jefe de la división de películas oficial propias de Netflix desde el principio de la producción original, dejaba la compañía. Él lleva mucho tiempo peleado con los saltos, las tres personas que tiene por encima, porque no tiene mucho más, con Bela Bayaria, porque era un firme defensor de los estrenos en cines. Sabéis que eso es una guerra que actualmente tiene totalmente perdida. Se ha marchado de la compañía a montar su propia productora, cuyo principal cliente inicial va a ser Netflix. Algo muy parecido como cuando se marchó en su momento Johnny Ive de Apple, pues exactamente lo mismo va a ocurrir aquí. Y a partir de ahí, a ver qué es lo que hace. Luego, por la parte de contar alguna cosa de noticias, tenemos ya el tráiler de Ripley, no la de Alien, sino Ripley, la del talentoso Mr. Ripley o el talento de Mr. Ripley, de las novelas de Patricia Highsmith con Tom Ripley, una película que en su momento a mí, yo no la había visto, la vi este verano y me encantó, me gustó muchísimo. Aquí tenemos a Andrew Scott en un tráiler en blanco y negro, no sé si la serie va a ser así, muchos de los mismos escenarios italianos de la primera novela y tiene una pinta espectacular. Y luego, horas antes de empezar a grabar, una gran noticia para mí, que es la incorporación de Allison Janney a la segunda temporada de La Diplomática para interpretar a la vicepresidenta de Estados Unidos, ni más ni menos, lo cual me ha dado una alegría total. Una, por cierto, una segunda temporada que está confirmada por parte de Netflix, que llega en este 2024. Y luego, por otro lado, el pifostio que tienen montado en Paramount Global sigue acelerando. Yo creo que esto se resuelve dentro de poco. Dediqué mi artículo el pasado domingo a intentar explicar un poquito cómo estaba el invento y no es oficial, pero cuando te lo dice Bloomberg y te lo dice, desde luego, la gente que tienen trabajando para ello, empezando porque el quien lo firmaba era Lucas Show junto con Christopher Palmieri, ya digo yo, o que lo han filtrado de un lado o lo han filtrado de otro, la oferta de David Ellison, del jefe de Skydance, del hijo de Larry Ellison, ya se ha hecho formalmente para comprar, no Paramount Global, sino la compañía de la que es dueña Sari Redstone, que a su vez tiene el 70% de la participación de Paramount Global. A partir de aquí empezarán uno u otro a hacer ofertas y yo creo que esto se resuelve, no sé si antes de finales de este mes, pero no va a tardar mucho. Y en febrero yo creo que no pasa.
Y además en ofertas todo en efectivo, o sea, no nada de canje de acciones, no, ahí. Tracatrá y encima de la mesa.
Encima de la mesa. No,
es que no es tan caro.
De acciones ni. No. Yo creo que Prime ni cosas de pasta.
Es que si compras Paramount Global, sí que te metes en como mínimo una decena de miles de millones y ahí posiblemente sería más una fusión, una compra. Pero aquí, si compras National Amusements, está a día de hoy valorado en por debajo de los 1.000 millones, ponle que le pagas el doble, son 2.000. Sí. Claro, eso sí puedes. La gente que tiene esta, que es Larry Ellison, cuya fortuna está valorada en 150 mil millones de dólares. Los inversores que tiene detrás este hombre, que es un fondo de inversión americano, y luego Tencent, que también un poquito de pasta tiene esta gente, es, no te digo, 14.000 a lo mejor es complicado. Lo mismo que le ocurrió en su momento a Elon Musk, de una cosa es lo que valgan tus acciones de Tesla y otra cosa es que tengas ese efectivo, claro, o que puedas liquidarlo. Pero aquí sí que sería una cosa relativamente factible. Don Carlos, después de este momento, como os digo, industria, que analizaremos con mucho más calma y tranquilidad, y da José Luis Hurtado y un servidor esta semana. Hablamos de Radio Televisión Española, que estrena este domingo Zorro, cuando ya lo he hecho para Intimidio esta semana.
Sí, bueno, sigue dando buenas noticias Radio Televisión Española y sigue peleando ahí en una carrera que ha comenzado este año 24 de una forma desaforada, ¿no? Bueno, pues presentó en el Cine Callao el preestreno de Zorro y este domingo estrenará el primero de los 10 episodios de la serie que protagonizará Miguel Bernardo en 77 localizaciones, ni más ni menos. Bueno, la historia del Zorro, todos conocéis ese héroe latinoamericano. Diego de la Vega ha regresado a California para vengar el asesinato de su padre. Y bueno, aquí hay una curiosidad. Es elegido Zorro, es el primer no indígena que es elegido. Nalin, una india de allí, pelea con él. Y bueno, ya luego se enfrenta al gobernador, a una sociedad secreta, a la comunidad china, siempre dispuesto a sacrificarse todo por amor. Una serie pues de aventura, de divertida, que yo creo que va muy bien con el target de Televisión Española.
Yo creo que la Televisión Española puede funcionar muy bien. Sí. Le funcionó muy bien la semana pasada en cuanto a audiencia y el share que hizo el estreno de la miniserie.
La Ley del Mar.
Y mira que
la
fueron los tres episodios de golpe. Y yo creo que esta realmente le puede funcionar muy bien a Televisión Española.
Además es un hueco que ellos tienen controlado con ese tipo.
Además,
no hay demasiada competencia, no hay demasiada cosa, saben que...
Sí, ese hueco de los domingos para estrenar este tipo de serie yo creo que lo puede venir
muy bien.
Y además es curioso porque y lo miré de lejos porque miré la noticia, porque no estaba seguro si eran coproductores. No, o sea, el Televisión Española lo que hizo fue comprar en julio, aprovechando uno de esos encuentros de industria, compró los derechos de emisión en España en lineal. O sea, no es coproducción, sino que compró el que aquí en España pudieran emitir. Que no sé si también habrán vendido una, Latinoamérica, quizás era un país que pueda haber también funcionado. Pero el es curioso, porque no toca. Estaba viendo, por ejemplo, la coproducción esta que están haciendo con, en el caso de la adaptación de la de Cicatriz, ¿no? La de la sí. Sí que es coproductora Televisión Española con Prime Video, con la televisión esta de Serbia. En este caso no, solamente la emisión, y seguro tiene pinta de que le va a funcionar muy bien, muy bien.
Jorge, hablemos de Warner Bros. Discovery, que tenemos un porrón de cosas.
Sí, como siempre, esto tengo que hablar de una cosa u otra, o de todas las cosas posibles, a ver, por haber. De todo un poco tenemos. Por un lado, esa es quizá la más curiosa, la venta de una serie que ya se, en el acuerdo este de venta de serie de Netflix, ya parece que ya está incluido, pero llegaron a, también acordaron no desvelarlo hasta el momento, quizá por ver qué pasa con el resto, y quizá porque esto era un shock bastante grande. Y es que Sexo en Nueva York, las 6 temporadas pues uno de los pocos insignias de la cadena, y siempre decimos la serie que junto con Los Sopranos levantó lo que es hoy en día HBO, va a saltar a Netflix a partir de, creo que es abril, si no me equivoco, en abril llegarán solamente la serie, no las películas, sino tampoco Angels la edad, pero vamos, que otro símbolo más del otro símbolo de los tiempos, y de cómo pues el gran buque insignia junto quizá con Soprano y quizá de Wire por la parte de la crítica, que desembarca en una cadena rival. Es curioso porque no es la primera vez que ocurre, porque también tuvo un paso en un momento en Prime Video, pero mucho menor, y no es lo mismo al final una cosa que la otra, y luego también en sindicación sí que ha pasado, pero esto es un cambio muy, muy, muy grande.
Sí, es que se nos olvida esa parte de Prime Video, pero en ese momento estaba incluso Los Soprano y las primeras temporadas de Juego de Tronos, si no recuerdo mal. Esa última, no sabría decirlo, hace un porrón de tiempo, y era la inicio del streaming, y era, yo creo que Netflix ni siquiera había llegado a España todavía.
Y yo, creo que es antes de que Prime Video tuviese producción propia, ¿no?
Sí, yo juraría que sí. Es que yo recuerdo tenerlas porque entonces estaba suscrito al Prime Video americano, claro. Y yo recuerdo haber visto todo aquello, pero como os digo, ahora pues si llevamos 11 años de producción propia de Netflix, yo creo que 7, 8 años como mínimo lo miraremos, pero yo creo
una
que
cosa
sí.
Luego, fecha, ya tenemos confirmación de la llegada de Max o sea, el cambio de HBO Max a Max en el caso de Latinoamérica. Aquí todavía tengo que esperar, pero el 26 de febrero será la migración. Se mirarán todos los perfiles, se mirarán todos los contenidos. De hecho, cuando ya la aplicación deja de funcionar y te invitará a que te descargues, y lo que hará es no descargar, sino que intente cambiarla una por otra. Y luego sí que han confirmado que a la gente que en su día decidió coger la suscripción con la oferta del 50% de por vida, se van a respetar también. No sabemos si habrá una oferta nueva, eso estaba por ver, aunque raro será que no lo hagan. Y sí que la gente que mantiene la cuenta en HBO Max desde entonces se van a tener, que imagino que será algo parecido a lo que hagan aquí, al 50%, pero claro, recordad que
con la tarifa con anuncios y que van a cambiar los precios.
En el caso de Max tendremos 3 tarifas en lugar de lo que hay ahora mismo.
Sí, es el mismo, en cuanto a la parte técnica, es el mismo cambio que se hizo en Estados Unidos, el cambio de HBO Max a Max ya hace un tiempo. Y bueno, pues ya tenemos una fecha en la que agarrarnos, es en Latinoamérica, llega el 27 de febrero, a ver si tenemos pronto noticias aquí en España, que ya nos va tocando.
Uh-huh. Luego, el 7 de febrero llega la segunda temporada de Feud, este caso Capote contra los cisnes, por la curiosidad de que como aquí la primera temporada, aunque a pesar de que sea de FX, que lo normal es que aquí llegara Disney Plus, pero en el caso de España, como HBO Max fue la que emitió la primera temporada, aquí no va a llegar, 7 de febrero. Y luego, una noticia, o algo que se conoce un poco más, la serie Harry Potter, que anunciaron bombo y platillo justo en el estreno de Max, aunque visto lo visto no había nada avanzado. Ahora ya están empezando a escuchar al guionista, producir propuestas. Me acuerda mucho el proceso que con el Señor de los Anillos, cuando contaron después los creadores, sí, el cómo cada uno llegó con su idea, y hubo unos que quizás era una serie de otra manera. En este caso, ahora mismo están escuchando pitch de guionistas de cómo podía ser la serie o dejar de ser. Y lo que sí que han dicho es que no se van a cerrar a una sola, sino que quizá puede haber una grande y otras más en plan miniserie, más en producciones o producciones. Veremos a ver, pero
lo que están recibiendo, desde luego, son los pitches de adaptar las 7 novelas de Rowling. Y había, por lo que decían las noticias que han salido, no recuerdo si fue Variety o Deadline, 4 personas que habían pasado como si fuese la segunda etapa. Y veremos a ver.
Que más curioso, porque el primera etapa está siendo Los Ángeles, la segunda va a ser en Reino Unido, y parece que sí que en esa segunda fase la propia J.K. Rowling forma parte del jurado del veredicto, o tendrá el derecho a decir sí,
porque del acuerdo inicial yo creo que ya todavía tiene derecho de veto para todos este tipo de cosas de cuando vendió los derechos globales a Warner. Don Carlos, una noticia de estas que solemos dar de series sin cadena, que yo creo que a mí me atrae muchísimo.
Sí, Pues Jonathan Frakes abandona el puente de mando de nuestra querida Star Trek y de la nave para dirigir ni más ni menos que 10 episodios de Tierra de Muerte. Bueno, es una novela y audiolibro al mismo tiempo, escrita por James Adler, que no existe, es un nombre ficticio, y que, bueno, pues habla de un mundo posapocalíptico, 100 años después de una guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS, y una civilización que tiene mutantes, comienza a resurgir. La historia sigue a Ryan Coulter y un grupo de supervivientes que viajan por Tierra de la Muerte utilizando la teleportación, que ya ha tenido antes en el Enterprise, y aquí viajará. Curioso, Frakes era conocidísimo por muchas direcciones que hace de cosas de Star Trek, pero ahora aquí, en esta, también de ciencia ficción, pero yo creo que alejado de lo que era...
No lo suena ninguno esta saga, ¿no?
Es que me he enterado de cómo es esto.
Es fascinante, me quedé, o sea, porque estuve un buen rato mirando... Porque,
cuéntalo.
No, aluciné porque tú lo comentabas ayer jueves en streaming, yo me puse a mirar para el newsletter, hago más información, y claro, aluciné porque hay más de 100 novelas, o sea, recuerda a las novelas de principios del siglo de más, o sea, de muy episódico, muy tal, y luego eso, lo curioso es que el creador de la primera novela es un tipo que enfermó a mitad y de tres cuartos del libro escribió él y un cuarto lo escribió otro tipo, que luego el que fue el que realmente ha hecho buena parte de las novelas hasta recientemente, que el que han tomado el testigo otros autores distintos. Lo curioso es que esta editorial es una editorial que, bueno, lleva haciendo esto y algunas cosas más. Pero claro, llevan de ciento y pico novelas sobre...
126 novelas se han editado a día de hoy, como dice don Carlos, tanto en papel como en audiolibro, llevan haciendo desde entonces, y es la editorial que tiene Arlequín, o sea, Harlequín en Estados Unidos, o la novela de Arlequín, sacan 4 novelas todos los años. Yo de pequeño recuerdo de este tipo de sagas, que los nombres eran todos ficticios, de comprar en paperback, o sea, del Pulp Fiction original, era esto, y van a hacer esta adaptación con pasta de un tío que se hizo multimillonario invirtiendo en criptomonedas en los inicios, que ha decidido que, puesto a gastar dinero, se ve que tiene que ser un loco de esta saga de novelas, ha comprado los derechos,
seguro,
y ha dicho,
claro,
¿quién hay?
Pues,
y a Frakes, claro, vente para acá, y esto cuánto me cuesta, bueno, pues eso lo gané con la primera oleada cuando subió ese momento Bitcoin.
Quiero verlo.
Oye, ole su
narices. Si a mí me tocara eso, ya sabéis que lo haría con las novelas de Jack Vance.
No tengo ninguna duda.
¿Te ha tocado el monoloto ese del 200 millones?
Hoy está grabado, hay un bote de 130 millones de euros en Euromillones, que tampoco... O sea,
te ha dado un ataque al corazón.
Lo único que si tuvieras... O sea, no te da para comprar pico, lo único, pero igual para hacer esto sí que...
Claro,
sí que
pues, bien. ¿Por qué no?
Jorge, sección guillotina, que hoy vamos pilladísimos de tiempo.
Sí. Pues tengo varias de objeción de adiós. Por un lado, Fly Attendant, la serie de Killer Cuckoo, que de hecho se estrenó aquí en su momento HBO Max, va a terminar con una segunda temporada. Luego también de Mothership, la serie
de la película.
De Helberry. En este caso,
no se va a estrenar.
O sea, el archivada, esto no pinta bien y
no
otra
pintaba
cosa.
Nada bien, requería mucho resur, según decían, y entre unas cosas y otras, Netflix ha decidido que esto no se estrena.
Sí, y mira que tenía, estaba Hellberg y estaba también Matthew
Charman.
Una cosa muy, muy rara. Y luego, ya tenemos fecha confirmada también, otro desembarco, en este caso, Warrior, la serie creada originalmente con una idea original de Bruce Lee, que su hija la ha puesto en marcha, HBO Max, va a llegar a Netflix después de ser cancelada, nos llega el 16 de febrero, las tres temporadas, y ya veremos si no tiene una segunda vida, que tiene toda la pinta que pueda ocurrir.
Todo el mundo apuntaba a eso, que si es un estreno en Netflix, todavía parece que mantiene los contratos para hacer una cuarta. Vamos ya con los estrenos de la semana, después de tres semanas, vamos, hasta arriba, esta es un poquito más tranquila, pero tampoco os creáis que muchísimo más. Don Carlos, arrancamos con el lunes 29 de enero.
Bueno, pues para el lunes 29 tenemos la tercera temporada en Cosmo de Ártico, ese noir durillo y... Está la de moda. Pues, por cierto, la que veo viendo True Detective y tal, cual está... No sé si es que será barato rodar ahí en el Ártico, desde luego. Debe gastar un montón en calefacción, ¿no? Bueno, pues en este caso, en la Laponia finlandesa, continúan esos gélidos misterios y Nina Kausolo tiene que regresar a Ivalo a volver a ver qué es lo que sucede con el asesinato. Luego, dos cosas curiosas. Una, que me apetece muchísimo ver, ni más ni menos que la recreación de cuando se reunieron. Vamos a ver, por aquí alguna gente un poco conocida. Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Tina Turner, bla, bla, bla. Sí, el rodaje y el cómo fue la gran noche del pop en Netflix. Contará pues, todos los entresijos,
¿eh? ¿Cómo se grabó
el We Are the World? ¿Cómo se grabó? ¿Cómo se vendió? Desde luego me tendrá ahí a pie de cañón con toda seguridad. Y luego otro estreno de Netflix, Voluntad, pues unos policías en Amberes que dudan entre ayudar a los nazis o ayudar a la resistencia.
Yo creo que esta llega el 31 de enero, pero igual se me ha ido a mí.
Perdón, sí.
Luego la comentamos. Jorge, vamos con el 30 de enero.
¿Qué me adelanto yo? Perdóname.
En Netflix tenemos el estreno de NASCAR a toda velocidad, o otra documentación deportiva de sobre automovilismo, pero en este caso en el circuito del óvalo, y luego Sangre y Dinero, la serie de Filmin, la primera parte de los primeros 6 episodios de esta serie francesa sobre el escándalo de la comba de carbono, que es una medida legal que hubo en Francia, en la que dos tipos encontraron un resquicio, por lo cual se millonarios, y también una serie que también en Francia ha tenido muchísimo
de esta costo. Cosa de no se podía saber, o sea, no se podía saber cuando esto lo pusieron en marcha que esto iba a ocurrir. El miércoles 31 de enero, además de esta voluntad que nos decía don Carlos, tenemos dos cositas más.
Baby Bendito, que es una nueva serie, y bueno, adelanto un poco, y Alejandro Magno, La creación de un dios, una docuserie dramatizada en Netflix también, junto con Voluntad, que es lo que os he dicho antes que aparecía.
Tengo muchas ganas de ver este Alejandro Magno. A mí el tráiler me gustó bastante, y al final es una figura sobre la que hay mucho menos de lo que debería, y es cierto que ahora con la búsqueda de las tumbas y todo demás te da bastante más juego. Jueves 1 de febrero, Jorge, AXN Now y sobre todo Netflix para don Carlos.
Sí, en AXN Now tenemos la segunda temporada de Pandora, si no me equivoco, la serie originalmente la CW, y aquí desembarca como suele ser habitual en toda entre las series de ficción que hizo en su momento Mark Almond y Steve Crazore. Y luego la segunda temporada, la segunda parte de Sálvese Quien Pueda, esta gamberrada imperial de Netflix, con la llegada de todo el elenco o ex elenco o ex reparto, lo que pueda ser de Sálvame, a México.
Viernes 2 de febrero con tres estrenos, uno de ellos ya os hablaré de él, don Carlos.
Sí. En Apple Televisión, El premio de tu vida. Está basada en una novela y cuenta la historia de cómo un pequeño pueblo cambia con la aparición de una misteriosa máquina en la tienda local que promete revelar todo el potencial de la vida de cada residente. Uh-huh. El padre de familia, que trabaja como persona secundaria, observa a todos los que le rodean, todos parecen contentos, pero, claro, siempre habrá algo detrás. En Amazon, Mr. y Mrs. Smith. Sí, la pareja de espías, ahora con una nueva versión. Bueno, pues les ofrecen una misteriosa agencia, una lujosa casa en Manhattan, riqueza. ¿Qué el truco hay? Pues que tienen que estar casados y tienen que llevar a cabo una misión. Y luego en Netflix también, Alguien como Chu, una serie taiwanesa que sigue la vida de una videoguera en sus ratos libres.
Me encanta el título que le han dado esto. Luego además nos llega la película Orión y la oscuridad, que os hablaremos de ella también porque Netflix nos lo ha facilitado. Y terminamos el sábado 3, Jorge, con un estreno en Disney Plus.
Sí, la segunda temporada de Moon Girl y el dios diabólico, uno de los cómics más que mejor le ha funcionado a Marvel en los tiempos recientes, uh-huh. Y la serie también, porque por eso tenemos aquí la segunda entrega.
Es una delicia absoluta de cómic. Yo se lo compré a las crías siendo muy pequeños y es maravilloso. Y tengo pendiente la primera temporada de que se me escapó. Nos queda nada de tiempo, así que despedimos y volvemos enseguida.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
En fuera de series se ha escrito un email. Vamos rápidamente, pero con causa, con dos documentarios. Este primero de Ramón.
Buenas, familia Navas. Mira, estaba escuchando en podcast lo del año 2023 y lo que más esperáis para el 2024, y me ha surgido la duda de pediros la opinión a vosotros de la información que obtenéis para informar sobre próximas series, eventos y demás, desde que empezasteis el podcast y ahora, que si ha evolucionado muchísimo los canales de información donde tenéis la información, si os ha facilitado a lo largo de todos estos años, bueno, un poquito vuestra experiencia en eso, en conseguir la información y cómo la transmitís. Venga, muchísimas gracias.
No tiene absolutamente nada que ver, ya no solamente porque evidentemente ahora ya nos incorporan a las bases de datos y la newsletter está a la orden del día. Las noticias noticiosas, por así decirlo, de Estados Unidos siguen viniendo casi todas, o bien de notas de prensa, o bien Deadline, Variety o Hollywood Reporter son las que da, pero sobre todo es el acceso a los screeners, el acceso a que podamos ver los episodios antes, eso sí ha cambiado muchísimo. Y luego el contacto directo con las todas las desembarco de las plataformas ha hecho que todo el mundo tenga gente de prensa con la que puedas hablar, y los portales de prensa a día de hoy con internet te facilitan muchísimo, pues por ejemplo a nivel de fotografías, a nivel de acceso gráfico, a nivel de presentaciones, que se hacen muchísimas más, a nivel de ya no solamente ser actor o la actriz, sino que nosotros podemos pillar, que sabéis que nos gusta mucho hablar con los creadores de las series y hablar con ellos, y es un trabajo, sí, hombre, desde que empezamos a hacerlo, que al final estábamos totalmente fuera, a día de hoy que conocemos, pues modestamente a todo el mundo que está en la industria, desde luego eso sí nos ha facilitado muchísimo la labor de todo lo que hacemos todas las semanas. El segundo comentario es de Ismael.
Hola, buenas tardes, soy Ismael, un canal reciente en Madrid, y mi pregunta era una tontería, pero bueno, estoy suscrito a Disney con publicidad y está suscrito a la oferta de 3 euros durante 3 meses, y luego me suscribí por el crío para que viera los dibujos y eso, y me llama la atención que he visto Reservoir Dogs y me sale publicidad al principio, a mitad de cada capítulo, pero lo último que he visto no me ha salido nada de publicidad. He visto el documental sobre Rafael Acarrá y la serie Valenciaga sobre Cristóbal Valenciaga, y en todos los capítulos no me ha salido nada de publicidad. Incluso he mirado a ver si es que estaba mal la suscripción y tenía otra, y me ha sorprendido no tuviera publicidad. No sé si es normal o depende de la serie. Nada, felicidades por los programas y saludos.
Pues alégrate y cállate.
Es que para tener publicidad tienes que tener un anunciante, y es que al final no todo el mundo es YouTube, y esa es lo que todo el mundo quiere, porque ya no solamente que ponga la tarifa con anuncios, es que tienes que convencer al anunciante, un anunciante que como sabe que tú sabes cosas sobre el perfil y dónde vas a poner los anuncios, pues igual si les interesa ponerlo en una serie de Disney por el perfil que tengas, pero no Reservation Dogs, que posiblemente lo que ellos quieran vender ese público no va a hacerlo, y eso es otro problema que no pensamos inicialmente, pero es el gran hándicap que tiene Netflix, el gran hándicap que tienen debajo de Netflix todas, y el gran hándicap que no tiene Google, porque YouTube, ya te digo yo, que te va a servir el anuncio. Eso no te preocupes, que igual que Spotify está a cierto punto, y sobre todo Facebook, Meta y Google, con eso no tienen problema. Anuncio tienen para servir todo lo que quieran. Jorge, recordamos rápidamente cómo nos puede mandar nuestra audiencia audio comentarios.
Pues por Telegram o por WhatsApp al 604-41-6449, si hace fuera de España, el más 34-604-41-6449. O más fácil todavía, coges el móvil, ponéis fuera de series.com/mensaje en el navegador, se ve al WhatsApp y lo podéis mandar ahí.
Y ya que estáis en guapas, en WhatsApp, os unís al grupo que ya Jorge habrá creado cuando escuches esto sin ningún tipo de problema. Vamos ya con los Power Rankings, unos Power Rankings que hacemos todas las semanas gracias a vuestras votaciones. Tres series, las tres series que más os han gustado la semana anterior. Así es como hacemos los Power Rankings, en esto, en el que hay bastantes novedades y cambio de nuevo en el liderato. Volvemos otra vez a cambio después de Fargo, que me lo mantuvo durante 2 semanas. En el 10, una de estas novedades, una serie que le está funcionando extraordinariamente bien a Disney Plus, especialmente en Estados Unidos, Percy Jackson y los dioses del Olimpo.
Bueno, y los monstruitos caen 3 puestos. En la serie de televisión Monarch ocupa el puesto número 9.
Cae un puesto la miniserie de Disney Plus sobre el personaje de Marvel.
Y en el 7, cayendo también 3 puestos, ya concluida su tercera temporada, a espera de la cuarta, Slow Horses en Apple TV Plus.
El sexto puesto es para esa gente del oeste con su historial, Lawmen, de Sky Showtime, entra directamente al puesto número 6.
Y entra en el puesto número 5, que se llama Valenciaga, también la miniserie de Disney Plus, la entrada más fuerte de la semana.
Se deja un puesto con respecto a la semana pasada, Richard, la serie en Prime Video.
También se deja un puesto historial de Apple Televisión, que cae del segundo a la tercera plaza.
Y cae del primer puesto después de un par de semanas, Fargo, la bien terminada cuarta temporada.
Quinta temporada de
Movistar Plus.
Porque es mucho más nevada y tiene más votos esta semana, True Detective, Noche Polar, que como suele ser habitual cuando tiene un gran estreno HBO Max, se coloca ahí en su segunda semana de emisión, y yo creo que es bastante probable que aguante desde allí. Vamos y terminamos con las recomendaciones de la semana. 2 minutitos para todo, Don Carlos, no para ti. Para todo, Don Carlos, recomendación de la semana.
Bueno, voy a recomendar Zorro. De luego, a mí sabes que me gusta mucho animar la televisión española. Me voy a coger esa, y también me apetece mucho la serie de Ártico, de Cosmo.
¿Por qué?
Pues a ver, voy a comentar True Detective, que van dos emitidos y la gente está gustando mucho, mucho, mucho. Y voy a repetir con promoción de promoción 09, en la serie que voy a ver en Disney Plus, que son como varias series en una, y sobre todo a mí la parte de la instrucción me está gustando mucho. Ya no sé si ahora afloja en los últimos episodios, pero de momento me está interesando.
Yo, por un lado, de lo que ya se ha emitido, esta ambición desmedida me ha fascinado. Yo he visto y ver ya los tres episodios, se ha emitido uno todavía en Movistar Plus. Hablo de ella largo y tendido con Juan Francisco Bellón en el premier de esta semana, y de lo que se estrena esta semana, Mr. and Mrs. Smith, es Donald Glover. Hay que verla, ved el primer episodio. Del planteamiento, la presentación de personajes y lo que ocurre, a mí me pareció fascinante. Y a partir de ahí, todos los actores secundarios que queráis, porque está todo el mundo de Hollywood, esto es, toca el arrebato Donald Glover y todo el mundo quiere salir. Así que a mí me ha... Ya, vamos a ver, que venía con Pro de Casa, que uh-huh. esta cosa era muy fácil y que me iba a gustar. Pero me ha fascinado lo que he visto hasta ahora y hablaremos mucho más la semana que viene. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Carlos... Don Carlos, un abrazo hasta la semana que viene.
Muy bien, la semana que
Jorge,
viene nos vemos.
Un abrazo hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, querida audiencia, muchas gracias por escucharnos como siempre, como todas las semanas. Volvemos la semana que viene, aunque yo vuelvo el lunes. Mandadme vuestras recomendaciones para la despedida, que me lo he comentado que estamos haciendo un streaming. Gracias, como siempre, por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.